Estamos aquí con San Juana Martínez y vamos a hacerle una pequeña entrevista porque me interesa mucho saber cuál es la opinión, más allá de lo que se publica en medios, ¿qué significa para una periodista de tu tamaño ser hostigada por los políticos profesionales, en específico Jesús Ortega, ¿no?
Bueno, creo que en este país ser periodista es una profesión de alto riesgo. Te enfrentas a todo tipo de peligros, pero también a todo tipo de acoso y a la criminalización y judicialización de nuestro trabajo. La demanda del señor Ortega nos regresa a tiempos de Porfirio Díaz, a la ley Mordaza. Es una ley que a él le gustaría que existiera para seguir en la oscuridad, con las corruptelas que existen en los distintos partidos políticos, en especial en el PRD, pues es también un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es el acoso que pretende inhibir la publicación de información fidedigna que descubre las cloacas del poder, en este caso en términos de trata de mujeres y menores de edad con fines de explotación sexual. Y pues es lamentable, pero retrata perfectamente al personaje. Eso es Jesús Ortega.
En México hay cuatro mujeres, además periodistas, las cuatro, que se han convertido en la bandera de la defensa de la libertad de prensa, que son Lidia Cacho, Carmen Aristegui, Anabel Hernández y tú. ¿Qué significa, en términos reales, llevar una bandera de ese tamaño?
Bueno, mira, yo antes que nada soy periodista y creo que tengo una vocación a prueba de balas, literalmente. Y la verdad es un honor defender la libertad de expresión y la libertad de información. El derecho a la información es un derecho que le pertenece a los ciudadanos y nos corresponde a los periodistas y a ellos también defenderlo. Es un derecho que está siendo vulnerado en México por un duopolio televisivo infame que padecemos y por una parte de la prensa que está arrodillada ante el poder político. Y nos corresponde a los periodistas, comprometidos con la verdad y la búsqueda de información fidedigna, seguirlo defendiendo y seguir desenmascarando estas cloacas del poder, exhibiendo su podredumbre. Nuestra tarea, como decía Richard Kapuscinski, es encender la luz de una habitación y ver las cucarachas correr, no aplastarlas, simple y sencillamente exhibirlas, lanzando luz hacia temas que están oscuros en perjuicio de la ciudadanía. Son temas de corrupción, de redes de poder en términos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Sabemos que las redes están conformadas por políticos, por diputados, senadores, por empresarios, por hombres de poder que constituyen estas redes a lo largo y ancho y del país, que han convertido a la vida de las mujeres en un botín de guerra y que no podemos permitir que este país siga violentando a las mujeres de manera impune. Y también los casos de corrupción más emblemáticos que exhiben la podredumbre de un sistema político que ya no aguanta más, de un sistema de partidos sustentado en la corrupción, sustentado en la malversación de fondos y en el desprecio a los derechos, al bienestar de los ciudadanos mexicanos.
¿Te parece que es coincidencia que sean mujeres, sobre todo, las que han sido acosadas de esta manera?
Bueno, somos mujeres las que estamos dando la batalla por la verdad, por la búsqueda de la verdad, que finalmente lo que persigue es un cambio para México. México no puede seguir estancado. en una crisis profunda institucional como la que padecemos, en una crisis de derechos humanos tan grave, exhibida a través de la desaparición forzada de esos 43 normalistas de Ayotzinapa. Y somos mujeres comprometidas también con el género, mujeres que sabemos que la vida de nosotras en este país prácticamente no vale nada. Lo vemos con las estadísticas de agresiones, de feminicidios, de desaparecidas, de redes de trata, y que finalmente nos comprometen más con nuestro género. Las mujeres periodistas también hemos padecido una violencia de género. Es una violencia distinta a la que sufren nuestros compañeros periodistas. Y es por eso que también estamos comprometidas con mejorar este país, con generar cambios. Y va a ser a través del periodismo, creemos que estamos aportando nuestro granito de arena, porque la columna vertebral de toda democracia es la libertad de expresión. Ejercer el periodismo en libertad, la libertad de prensa, la libertad de información, para poder exhibir los errores del Estado, los crímenes de Estado, y exigir corregir esos errores en aras de mejorar nuestro país.
Específicamente con Jesús Ortega, ¿qué opinión tienes de todo este manejo fuera de la ley que se le ha dado a la parte legal de su demanda?
Bueno, mira, es una demanda que desde el principio empezó con maña, porque cuando fue interpuesta en Monterrey, yo no fui notificada. Yo me enteré por alguien que me hizo el favor, me imagino que dentro de los juzgados tengo algunas simpatías, como tengo simpatías, tengo lectores que me quieren y que me aprecian y me apoyan. Y yo pienso que alguien que no le pareció torcer el aparato de justicia a alguien que pertenece al aparato de justicia en Monterrey y que seguramente me conoce, me hizo el favor de dejármela en el capacete de mi camioneta, y ahí me la encontré una mañana. Una demanda, un montón de hojas que contenía la demanda con copias de los tweets que le son adversos al señor Ortega y que según él yo me responsabiliza por esos comentarios negativos hacia él. Gracias a que esa persona me dejó la demanda, yo pude contestarla en tiempo y forma. Teníamos muy pocos días para hacerlo. Y artículo 19 me defendió desde el primer día. Mi abogado, el licenciado Oscar Vargas, la contestó debidamente y me dijo, esta demanda no tiene mucho futuro, seguramente será desechada porque pues es un delito. Y a partir de ahí, mis abogados solicitaron el traslado al Distrito Federal. Y aquí el expediente se pierde. Nuevamente se tuerce el aparato de justicia en favor de los intereses de un político, en este caso de Jesús Ortega. Uh-huh. Nunca fui notificada, el expediente me lo escondieron o lo perdieron.
Tengo entendido que incluso la Comisión de Derechos Humanos solicitó que se presentara el expediente.
Bueno, la Comisión, al nosotros no encontrar el expediente, acudimos a la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por la doctora Perla, para enterarla de que estaba siendo violado mi debido proceso, que no se me estaba permitiendo acceder a la justicia y a defenderme, porque me escondían el expediente o me lo perdía, cualquiera de las dos cosas. Yo no sabíamos en qué juzgado estaba. Después, al año, nos enteramos que estaba en el juzgado 69, con la jueza Roselia, y ahí fue donde ella se declaró incompetente y lo regresó a Monterrey. De Monterrey lo volvieron a regresar al DF y ya no volvimos a saber más hasta que el señor Jesús Ortega dio una conferencia para anunciar su supuesto triunfo, de manera muy orgullosa. A mí me parece indigno que un político celebre la no aplicación de la justicia, celebre que se tuerce que se tuerza el aparato de justicia a su favor para consumar una venganza por la publicación de un reportaje. Me parece lamentable que un político profesional como él, que tiene todo el derecho a demandarme, pero no tiene el derecho a torcer el aparato de justicia a su favor para beneficiar sus intereses y utilizando el partido al que representa, que está en este momento en poder del Distrito Federal, que es el PRD.
La demanda, perdón, no, el reportaje que tú publicaste por el que te demandó, ¿qué contiene? ¿Tú hiciste esas entrevistas?
No, son entrevistas hechas por la Procuraduría de Justicia del DF. El reportaje es el contenido del expediente judicial al que yo tuve acceso. Y pues me sorprende que el señor Ortega no haya demandado al aparato de justicia que hizo las entrevistas, o en todo caso a los policías ministeriales o a alguien más, ¿verdad? Se va con la típica idea de matar al mensajero.
O sea, tú no hiciste ni una sola pregunta a ninguna de las víctimas entrevistadas en esos...
No, yo tuve acceso a esas video entrevistas que hizo la policía. Yo no las hice. Y de hecho se escuchan las preguntas que está haciendo la policía, porque son videograbaciones, videoentrevistas que forman parte de la litis del expediente judicial.
Entonces, ¿tú crees que Jesús Ortega se equivoca al demandarte a ti? Tendría que estar demandando a quien produjo ese material, que es la Procuraduría.
Sí, porque más que nada, digo, lo más terrible es que tendría que estar autorreflexionando sobre este tema tan grave que es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque las víctimas ahí eran sometidas a una tortura, eran mutiladas, eran, ¿cómo se dice?, selladas como si fueran ganado, tatuadas, uh-huh, e incluso asesinadas, según los testimonios. Es terrible. Y pareciera que al señor Jesús Ortega no le conmueve este problema, porque además solicitó el nombre de las víctimas, algo a lo que yo me negué, porque me parece absolutamente inaceptable que un político que sabe que estas víctimas están sometidas a la inseguridad de sus vidas por denunciar a sus tratantes, a los traficantes de mujeres, pues ahora quiera el nombre de ellas, pues con otros fines. Por supuesto que yo no se lo di, no accedí a eso, ni voy a acceder. Prefiero estar en la cárcel, porque esas mujeres necesitan ser defendidas por todos nosotros. Son víctimas.
Claro. Ahora, con respecto al dueño del Cadillac, se dice que hay una relación de amistad, por lo menos, entre varios de los llamados chuchos y el dueño del Cadillac. ¿Tú sabes algo de eso?
Bueno, la investigación dentro del expediente judicial continúa. El dueño del Cadillac sigue libre, casualmente, y en la impunidad. El Cadillac era visitado por un buen número de políticos y funcionarios, es decir, esos diputados y esos senadores que en la mañana legislan contra la trata, en la noche los vemos divirtiéndose, pidiendo champán para todos a cargo del erario público y consumiendo sexo comercial con mujeres que están sometidas a distintos tormentos, que me parece también indigno y antiético. Hay una lista de políticos, de gente importante que visitaba el Cadillac y que tenía vínculos con el dueño. Y evidentemente este señor está siendo protegido por esa red de hombres poderosos que están en el aparato político de este país.
Por lo menos de esta ciudad.
Y de esta ciudad concreta en especial, porque eran los visitantes que más asiduamente llegaban al Cadillac a consumir sexo comercial.